El versículo que nos ha servido de epígrafe a los distintos capítulos es este: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Nos hemos concentrado en la sabiduría como Cristo y en su casa como la iglesia, que es la edificación de Dios. Y ayer empezamos a ver un primer aspecto de este labrar sus siete columnas, o sea, el paso bíblico de lo uno a lo múltiple, de lo simple a lo complejo, de lo esencial a la dispensación de Dios a toda clase de desafíos, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver esa parte de labró sus siete columnas. El número siete es un número que generalmente nos habla de plenitud. Es un número compuesto de 4 más 3, que los dos tienen significado, y también hay 4 por 3, que es el 12, y el 4 más 3, que es el 7, uno es la suma y otro es la multiplicación. En la historia y en la de la iglesia, incluso en el milenio, prevalece el uso del 7. Pero ya cuando se llega a la Nueva Jerusalén, prevalece el uso del número 12. Es una etapa más avanzada que la del 7. Cuando nos habla del Espíritu del Señor y de los 7 Espíritus, para ver esa integridad del 1 al 7, como veíamos en Zacarías capítulo 4. Ahora, aquí estamos todavía en el 7, que es el 3, que es el número de Dios, más el 4, que es el número de su obra, de su creación. Es la obra de Dios acercándose a su creación, trabajando en su creación. Luego ya, cuando ya se ha pasado el milenio y llega la hora de la Nueva Jerusalén, ya no se suma, sino que se multiplica. Ya no es 3 más 4, sino 3 por 4. El número 12 que aparece con los 12 fundamentos de las 12 piedras, con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, con las 12 puertas, los 12 ángeles, las 12 tribus, el 12 por 12, de 144 de las medidas del muro, etc. Ahora es el 12 que prevalece. Pero por lo pronto estamos aquí en el 7, porque estamos en la hora de la iglesia rumbo al milenio, y todavía no a la Nueva Jerusalén, aunque esto va para allá también. Entonces aquí el Señor, que nos habla de la casa de la sabiduría y nos habla de la multiforme sabiduría de Dios a ser expresada por la iglesia, nos hace ver que hay puntos que son esenciales. La palabra de Dios tiene muchos contenidos, pero la misma palabra de Dios nos muestra una jerarquía de valores en su propia palabra. En la Biblia, por ejemplo, está la genealogía de Saúl, que es inspirada por Dios. Es parte de Dios que la genealogía de la palabra de Dios, que ahí está la genealogía de Saúl. Ahora, si un hombre se está muriendo y no conoce el Evangelio, claro que no le vamos a hablar de la genealogía de Saúl, pero vamos a hablar de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, que puede pedir el perdón y creer en el perdón y recibirlo como su Salvador y como su Señor. Hacemos diferencia entre lo principal y lo periférico. Sí, hay una razón para la genealogía de Saúl, y a veces Dios usa cosas que uno no pensaría que usa. Siempre recuerdo un ejemplo que nos contó el hermano Washington sobre un psicólogo allá en la China. Cómo Dios, conociéndolo a él, usó cosas para que él fuera salvo, que no usa para con otras personas, pero para con él las usó. Y dice que lo que le tocó al psicólogo, ustedes se reirían cómo Dios salva al Señor con unas palabras que para nosotros no tendrían significado. ¿Sabe con qué palabras el Señor comenzó a salvar a este psicólogo? el siguiente día. Quizá para usted tendría significado el siguiente día. Porque él como psicólogo varón, porque hay psicólogas mujeres, y hay la psicología femenina y hay la masculina complementaria, si necesaria estar siempre juntos. Este psicólogo varón especial era Juan, y es que el siguiente día es tal cosa y tal y tal cual, y el siguiente día, dice, este hombre habla con un testigo ocular. Porque a veces cuando contamos era así una vez, ¿no? O sea, pero si te roba, era así una vez. En cambio, era así una vez. ¿Cuál es? Mire cómo dice Lucas, en el año de Simoquinto, el emperador Tiberio, siendo de Trata de Galilea, Pulán y Sultán, Mengano y el sumo sacerdote, tal cual, vino palabra de Dios, no al establecimiento que acaba de citar, sino a Juan en el desierto. ¿Cómo era exacto Lucas? ¿No? Y aquí en este caso, ese detalle del siguiente día le hizo entender al psicólogo que el que estaba hablando era un testigo ocular. Y cierta vez, pero no dice el siguiente día, o sea, no era cierta vez que él no se acordaba de que después del martes fue el miércoles. Y ese detalle le dio confiabilidad al testimonio de Juan. Y para él esa palabra fue significativa. Como los jueces que se fijan en pequeños detalles, a ver cómo pasa con Marcos. Marcos escribe la mirada de las personas y se puso muy triste y lo miró y lo. O sea que Pedro había visto esa mirada y lo contó y Marcos lo registró. Detalles que tenía que ser alguien que estaba ahí para describir cómo miró. ¿No? Entonces, así es el Señor, él sabe cómo a cada uno le llega. Y entonces aquí vemos lo que ya habíamos iniciado ayer, de cómo de la unidad y de la profundidad del Señor él empieza a dispensarse alrededor como un arco iris, ¿no? Descomponiendo la luz para llegar a cada uno en su situación particular. Y también la sabiduría de Dios, que es Cristo y que es la palabra de Dios, trata de muchas cosas, pero hay algunas que son las fundamentales. Entonces, primero vimos el concepto general de la sabiduría de Dios como Cristo, como plenitud de Dios, y dándose a la iglesia como su casa. Pero ahora tenemos que ver cómo aparece esa diversidad, porque siete columnas. Y para llegar a dar ese paso, y para que demos ese paso distinguiendo las prioridades en su orden, para que así también nosotros las podamos administrar según el Espíritu. Entonces yo quisiera que pasemos a Mateo, capítulo 23. Porque allí en el hablar de Jesús, Él organiza nuestro desorden. Él organiza nuestro desorden. Y coloca en primer lugar las prioridades. Entonces por eso yo quisiera que viéramos esa organización del Señor, de nuestros paradigmas y de nuestras prioridades, y saber qué es primero y qué es después, qué es mayor y qué es menor. Entonces justamente esas son palabras claves usadas por Jesús en Mateo 23. Hay muchas cosas allí, pero quisiera comenzar por las siguientes. Vamos ahí al versículo 16 y siguientes. Esto nos ayudará como a poner orden en el caos, que a veces no sabemos por dónde se empieza, por aquí, por allá. Entonces el Señor, que es la autoridad, que es la cabeza, empieza a delimitar las líneas maestras con conceptos claros. Y dice aquí desde el 16: ¡ay de vosotros, guías ciegos! O sea que a veces estamos ciegos, no vemos bien nosotros mismos. Y luego le explica un ejemplo. que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, el deudor, insensatos y ciegos, o sea, insensatos es que no usamos el sentido común. Parece que tenemos una tuerca floja, pero al fin, ¿cómo nos aprieta la tuerca el Señor? Y dice así: porque ¿cuál es mayor? Mire esa pregunta: ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo? Que santifique el oro. Lo que decían era que lo importante era el oro. Y el templo, pues, era menor que el oro. Pero el Señor me dice: ¿quién es mayor, el templo o el oro? Entonces dice el Señor que el mayor es el templo, porque el templo es el que santifica el oro. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? No es el oro el que santifica el templo. Es el templo el que santifique el oro. Entonces hay cosas que son mayores. Entonces ya el Señor nos da esa palabra clave para ir empezando a poner orden en nuestra insensatez y ceguera. Distinguir qué es lo mayor desde el punto de vista de Dios. Lo que Dios valora más, qué es más importante para Dios. Y aquí usa la palabra lo mayor. ¿Qué es lo mayor? Con esa pregunta Él empieza a ayudarnos a navegar en medio del caos, en medio de la oscuridad, percibir delante de Él qué es lo mayor para Él, para Él. Entonces luego dice, también decís, y usa un segundo ejemplo, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él el deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Si no hay altar, no hay ofrenda. Si no hay consagración, no hay ofrenda. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el Señor hace más importante al altar que a la ofrenda. Y hace más importante al templo que al oro. Son dos pasajes claves y que representan el misterio de Cristo, que es la llave de toda la Biblia. Toda la Biblia tiene una llave que la pone en orden delante de nosotros. Y esa llave, que es la llave de la Biblia, es el misterio de Cristo. Y vamos a entender un poquito sobre el misterio de Cristo, porque el altar y el templo significan el misterio de Cristo. Entonces, vamos a ver en las epístolas, vamos a Pablo en los Efesios, hablando de los Efesios, vamos a ver una expresión que también aparece en una carta paralela, escrita en un mismo tiempo y condición para otra iglesia colosa, y que son muy parecidas y se complementan mutuamente, Efesios y Colosenses. Entonces Pablo, hablando allí en Efesios, Él dice algo. Voy a leer desde el verso 1. Despacio, porque lo importante no es correr y cumplir un horario, sino que sigamos al Señor, sigamos su palabra de Él en el corazón, en tiempo, y que Él nos pueda tocar. Amén. Eso es lo importante. Del capítulo 3, leo desde el 1. Por esta causa, ayer nos habíamos detenido que nos yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis huido de la economía de la gracia de Dios, la palabra que está debajo de administración es economía, pero no economía de dinero, sino economía de la gracia. La gracia de Dios la administra. Se habla en la vida de la administración de Dios, de la gracia de Dios, de los misterios de Dios. Y aquí la palabra administración es una de cinco traducciones de la palabra economía. En el Nuevo Testamento la palabra es una sola economía, pero a veces se traduce dispensación, a veces administración. frustración, a veces mayordomía, a veces comisión y a veces edificación. Y esas cinco palabras han sido usadas para traducir una sola que aparece muchas veces en la Biblia, que es la economía de Dios. Entonces, esa es la que aparece aquí. Si habéis oído de la economía de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 9, la economía me ha sido encomendada. Y fue traducida la comisión, pero que la comisión sea encomendada a veces nos da una idea muy pequeña de la comisión, pero que la economía le sea encomendada, eso es cosa más grande, porque es como entregarle la economía del país a un hombre que es el presidente. Y pues se habla de la economía tal, la economía Gaviria, la economía Santos, la economía Stalin, la economía Hitler, la economía Milton Friedman, es decir, la manera de organizar todo un país. Y eso es lo que dice Pablo, la economía me fue encomendada, no solo la comisión. Comisión es apenas una traducción parcial de lo que significa economía, pero la economía es administración, es dispensación, es mayordomía, es comisión y es edificación. Esas cinco palabras componen el contenido amplio de la economía divina, que no es solamente algo de dinero. Hoy oímos economía y pensamos seguramente va a hablar de dinero o va a hablar de prenda, no tiene casi nada que ver con eso, es algo periférico. Lo esencial es lo tiene de Dios. Dios tiene los bienes que nos entregó por su Hijo y por su Espíritu, y nos constituyó mayordomos de Él, de la obra de Él, de su Espíritu, y de seguir su camino y su plan y su arreglo administrativo para producir el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y eso es la economía, ¿ven? La disposición de Dios para el cumplimiento de su propósito eterno. A veces no sabemos para qué fuimos creados y salvados, pero fuimos creados y salvados para un objetivo definido: el reino de Dios, la administración divina del reino, coherederos con el Hijo, con el heredero y herederos con el coheredero, la Iglesia, para administrar con el Hijo, asistirle en el gobierno del universo. ¡Qué cosa grande! Es esa comisión. A veces pensamos, bueno, vaya y venda zapatos, y por cada par de zapatos que venda le queda el 20%. Es una chiquita esa idea comparado con lo que Dios tiene en su corazón. Entonces dice aquí, seguimos ahí en el 3. Si habéis oído de la economía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, no de la economía de Dios, es el objeto de la revelación, y tiene como corazón el misterio de Cristo. Por revelación me fue declarado el misterio de la economía, se relaciona con una revelación específica acerca de un misterio que se llama el misterio de Cristo, como aparece también en Colosenses. Porque uno le pregunta, ¿de qué habla Pablo en sus epístolas? Ah, habla de que nos saludemos con los cruzados, que las mujeres se pongan un velo, que vamos por todas las cosas de los bordes. Sí, está escrito, pero no está escrito aislado. Ni se puede poner una estaca de afuera en el lugar santísimo. Hay que dejar a cada cosa en su lugar. Dice, ¿qué es lo mayor? Lo primero, lo segundo, lo tercero. Y ahí va poniendo orden en lo que son prioridades y columnas. Eso es lo que quiere decir una columna. Un punto claro. A veces un pasaje todo es inspirado por Dios, pero la cosa pesada está en uno o dos versículos. Ahí es donde está lo esencial. Y eso debemos distinguir. Entonces, miren aquí el misterio de Cristo, capítulo 3 y verso 3. Por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Ya sea que este santo sea lo que escribió antes en esta misma epístola o incluya todo lo que escribió desde la primera vez que escribió. O sea, todo lo que Pablo escribió desde antes o lo que escribió en los capítulos primeros se refiere a algo claro. Entonces, cuando dice, ¿y de qué trata Pablo? ¿Cuál es el asunto de Pablo? Cuando dice que el misterio en Apocalipsis, el misterio de Dios será consumado, ¿cuál es el misterio de Dios? Que él anunció a su siervo los profetas. O sea, que los siervos y profetas de Dios trataban de un asunto, que el asunto del misterio de Dios, ¿cuál es? Por ahí les quedó la revista, que se llama así, el asunto del misterio. Y entonces dice aquí la escritura, y dice así, por revelación me fue declarado el misterio, ¿no? Ve que Pablo no es una cosita chiquita, desconectada, lo que se le puso en la mano, sino la economía y el misterio. Y entonces dice ahí, como antes lo he escrito brevemente. O sea que el tema de Pablo es el misterio de Cristo, la economía divina completa. Y entonces le dice, leyendo lo cual, o sea, si ustedes leen lo que yo he escrito hasta aquí, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Entonces él está resumiendo el asunto con esa frase, el misterio de Cristo. Ese es el asunto, el misterio de Cristo. Y ahora lo va a describir de manera resumida. Y dice así, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. Ese ahora es a partir de la venida de Cristo y del Espíritu Santo, la inauguración de la iglesia y la comisión a los apóstoles del Nuevo Testamento. Ahora, ese ahora es la historia de la iglesia en el Espíritu. Misterio que en otras generaciones no se le ha conocido a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, si alguien realmente es profeta de Dios o apóstol enviado por Dios, tiene que tener revelación acerca del misterio de Cristo, porque el título de apóstol o de profeta no lo podemos poner nosotros mismos, pero ¿cuál es la credencial? ¿Sobre qué base edificaría el Señor la iglesia? Sobre esta roca, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, sobre esa roca el Señor edifica la iglesia. Si no hay revelación, no hay edificación. Y no revelación acerca de cualquier cosa, sino de Jesucristo, por quien conocemos a Dios y el propósito eterno de Dios y por quien recibimos a Dios. Entonces dice aquí, dos puntos termina el verso 5. Ahora es revelado a sus santos apóstoles por el Espíritu. No dice punto, sino dos puntos. Yo lo musicalizo con el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven. Esos dos puntos van a decir cuál es el juicio de la cuestión. ¿Cuál es la frase del misterio? Y miren lo que dice acá. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea que el cuerpo de Cristo es el misterio de Cristo. Como el misterio de Dios es Cristo, el misterio de Cristo es el mismo cuerpo, con judíos y gentiles. Y dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, o sea, del Evangelio, yo fui hecho ministro por el cardenal por el seminario o por el Papa. ¿Cómo fue hecho el ministro Pablo? Por el don de la gracia que me ha sido dada según el canon. No, según la operación de su poder. O sea, el don de la gracia y la operación de su poder, tras la revelación de Jesucristo y el misterio de Cristo, que incluye el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso que hay relación con el misterio de Cristo. Lo mayor, el altar y el templo, porque el misterio de Cristo es Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo. Y el altar tiene que ver con la obra de Cristo y el templo tiene que ver con la iglesia. Así la de Jesucristo. A veces las personas quisieran que yo me dijera, bueno, si yo soy de la bautista o de la iglesia, pero la verdad no es esa. La verdad es que ya sea bautista, metodista o pentecostal o no, si es de Cristo, su iglesia es la misma de todos hijos de Dios, es la iglesia de Jesucristo, esa iglesia es la de cual nosotros somos parte. Y hay hermanos verdaderos que están con los bautistas y otros con los metodistas y otros independientes, pero no de Cristo, independientes de algún sistema eclesiástico. Que a veces tengo que disminuir la calidad, porque iglesia es una cosa y denominación es otra. A la luz de la Biblia, no de la tradición. La Biblia enseña lo que es la iglesia. Por ejemplo, esta vista de las manos iglesias es una de las mejores para ver la eclesiología bíblica, porque hay eclesiologías católicas, ortodoxas, mormonas, protestantes de muchas clases, episcopales, presbiterianas, congregacionalistas, independientes. Esas son las eclesiologías eclesiásticas. Pero la Biblia es la que enseña Jesús, el Espíritu Santo por los apóstoles en el Nuevo Testamento, y usando el Antiguo como tipología, como el tabernáculo, el templo, etc. Entonces, dice acá, los gentiles son coherederos. O sea, cuando dice joya, está diciendo que era un pueblo que había estado esperando al Cristo, al Mesías. Y ese que lo recibió, o sea, que cumple la promesa, y los que le rechazaron, pues se excluyeron de ellos. Pero no solamente el vino para los judíos, porque cuando en el principio el Señor expresó su objetivo, tanto el Padre como el Espíritu Santo juntos dijeron, hagamos un Israel, ni siquiera la sola iglesia, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si no todos los hombres entran, no es porque Dios no quiera que todo hombre sea salvo y que el impío no merezca, es porque ellos no quieren. Yo quise juntar a tus hijos. La reunión de los hijos en el hijo, esa es la iglesia. Y eso era para toda la humanidad, pero ellos no quisieron recibir a Cristo. Entonces, todo es para Cristo. Él es el fundamento, él es el destino, él es el contenido y la posibilidad. Él es el que nos reúne en él. Entre los que no lo reciben y lo rechazan, se autoexcluyen del propósito de Dios y quedan sin propósito. Esa sí es la tuerca suelta, eso sí es la insensatez. Se quedan sin saber de dónde vienen y para dónde van, si no están en Cristo. Los que están en Cristo son los cuerdos, son los sensatos. Los insensatos son los que no tienen en cuenta ni a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo, ni la palabra de Dios, ni el cuerpo de Cristo. Esa es la insensatez. Y la cordura es estar en Cristo. Esa es la cordura. Entonces dice, sigue diciendo aquí la Escritura así. Del Evangelio, verso 7, yo fui hecho ministro, o sea, aquí la palabra es diácono, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la revelación de su poder. A mí, dice Pablo asombrado. Por eso fue que se quitó la S y se puso la P. Porque Saulo es el nombre del primer rey de Israel. Pero Pablo dice, a mí que soy el más pequeño, y es un pequeño lo que hice decir Pablo. Se quitó la S de Satanás y se puso la P de pequeño. Y se convirtió en el pequeño, el más pequeño de los apóstoles, dice. Y el más pequeño de todos los santos. El último de los apóstoles de esa generación. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Y nosotros quizá ya hubiéramos puesto el punto final ahí. Pero el Espíritu Santo, como que no deja a Pablo decir, no, vamos a poner punto sobre el Evangelio. Piensen que el Evangelio es cualquier bobería. Las cuatro leyes aquí. No. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y uno diría, bueno, ya, punto, ¿qué más quiere? Punto. Por lo menos seguido. O aparte, pero no final. Ni siquiera es punto, es coma. Y luego viene una conclusión. O sea que el Evangelio es para que la gente se salve. Pero ¿para qué Dios creó gente? ¿Y por qué salva a la gente? ¿Con qué objetivo? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué nos creó Dios y nos salvó? Y eso es lo que tenemos que saber, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué? Entonces dice que el Señor le reveló a Pablo el Evangelio de las inescrutables riquezas y le aclaró el misterio de la economía. Y ahí está el lugar de la economía divina. Y, ¿para qué más lo constituyó? Aclarar a todos. O sea que Dios quiere que todo el mundo tenga claridad acerca de esto. Entonces nosotros tenemos que tenerlo también primero nosotros, para poder también cooperar con la aclaración. Evangelizar, claro, que está perdido tiene que ser salvo. Pero una vez que está salvo, tiene que saber para qué fue salvo. ¿Para qué fue salvo? ¿Con qué propósito Dios lo creó y lo salvó? Entonces aquí dice aclarar a todos cuál sea la economía del misterio. Como lo dice al principio en Efesios 1:10, la economía de la plenitud de los caídos, la economía del cumplimiento de los tiempos. Dios tiene una economía final. Y todos los tiempos o caídos oportunos son como decir primer año, segundo año, tercer año. Hasta llegar a la plenitud, a la economía de la plenitud. Hay todo un desenvolvimiento, un primer tiempo. Cuando termina primero, pasa segundo. Termina segundo, pasa tercero. Termina Babilonia y Dios hace algo en Babilonia. Cocina en medio de la dispersión, en medio del cautiverio, en medio de está esta colonia idolatría y ya no tiene que cantar con sus arpas los cánticos de Sion, hasta que se cocina un remanente que no fue todo el pueblo, pero el remanente, dice el Señor, me buscaréis de todo corazón y me encontraréis. En ese periodo, en ese kairos, en ese tiempo de Babilonia, Dios trabajó en sus corazones. Ahora cambia, muda los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes, salen de Babilonia, vienen los medopersas. Ahora el elemento ya no es cautiverio, ni exilio, sino retorno y restauración. ¿De qué? Del altar y del templo. Del altar y del templo, dos elementos del misterio. El que pasó por el altar es Cristo. Lo que le hizo en ese altar es tremendo. Y ahora entonces, gracias a esa costilla que le fue sacada del costado, puede edificar el templo, la novia, la deuda. Ya decíamos en estos días que la primera vez que aparece el concepto de edificación en la iglesia es en relación con la mujer. Le edificó, dice el original hombre, una mujer. Le edificó una mujer. Y esa mujer es la iglesia. Primero es Eva, pero bella figura de esa mujer que aparece hasta Apocalipsis. Empieza al principio la mujer y el hijo varón, la simiente de la mujer. Y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, con cabezas y cuernos, que es el mundo. Pero en medio del mundo hay una mujer que no existe, que ama más a Dios que al mundo. Que le dice sí a Dios y no a Satanás. Y la guerra es para que sea probado eso. No triste Satanás diciendo, ah, déjame que te lo pruebe. Prueba. Ay, Señor. ¿Cómo se arriesga el Señor a poner a su siervo, aunque él mismo dice que no hay otro como él, ahí en la tierra, en ese tiempo dentro, atlantado, entre Abraham y Moisés, ahí está Job? Y te da permiso hasta cierto punto. Y luego le añade más permiso. Dice, para que seáis probados, para eso estamos aquí. Y Job dice, para eso el hombre vino a esta tierra, para la bendición. Pero claro que la bendición con sentido, amén, para la hora de la prueba que ha de venir, para probar el mundo entero. En esa hora estamos entrando para ser probados. ¿Qué es lo que va a ser probado? Si amamos a Dios o no. Dios ya lo sabe, pero lo van a saber los ángeles, que es también el espectáculo. Ayer vimos esa palabra espectáculo a los ángeles y al mundo también. El mundo también nos mira. Nosotros decimos que somos cristianos y a veces el mundo nos corrige, mira, pero usted no es cristiano. Porque el mundo sabe que lo que vive es cristiano. Y si nosotros que somos los cristianos no lo hacemos, el mundo nos cobra. El mundo quisiera que fuera convencedor.
Y a veces nos quieren probar y probar y probar y probar. Y si encuentran a alguien fiel, ellos quizá no quisieran ser como ellos. Así que estamos aquí para ser probados. Estamos aquí para una guerra. Es necesario pelear para glorificar a Dios. Es necesario saber eso. Si no lo sabemos desde el principio, no vamos a salir tan rápido. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo dice Pablo así de claro. Y Pedro lo modela un poquito. Sí es necesario que seáis afligidos, como decía Job, con diversas pruebas. Tengo muchos que no quisieran que sea lo normal. Eso va a estar viniendo y a lo largo de toda nuestra vida es lo normal. ¿Por qué? Porque estamos aquí en una guerra. Cuando le habló el Señor a Satanás, después de que él se metió con Eva y Eva con Adán, destruyó la condición natural del hombre y el hombre quedó vendido al poder del pecado, bajo el poder de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahí le dijo Dios, la simiente de la mujer se aplastará la cabeza por lo que hiciste. Y el recipiente de la mujer es el hijo humano que nace de la mujer. Es Cristo. Y que se tiene que formar en nosotros. Él ya venció, pero esa victoria tiene que hacernos vencer a nosotros. Y parte de la función que tenemos es vivir por esa victoria y demostrar que si hay un salvador de verdad que salva en serio, y los salvos somos nosotros, en el nombre de Jesucristo. Tamaña cosa. Pero eso es, de eso se trata. Entonces aquí vemos que dice, yo que he hecho ministro por el Evangelio, etcétera, dice, a mí que soy el menor de todos los santos, me da esta gracia de anunciar ante los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la economía. Aquí la palabra debajo de dispensación es la misma que está debajo de administración. Son dos traducciones de la misma palabra, solo que administración es una traducción parcial. y dispensación, que es una traducción parcial, y mayordomía, es una traducción parcial, y comisión, que es una traducción parcial, y edificación, como aparece ya en la carta de Pablo a Timoteo, es una traducción parcial. Lo que incluye todo eso, dispensación, administración, mayordomía, comisión, edificación, es la palabra economía, que es la que usa Dios. Porque el Espíritu de San Pablo la usó Jesús allá en el capítulo 19 de Mateo, cuando habla de mayordomo fiel, muy fiel. A Dios mayordomo, podría haber sido fiel, muy fiel. Se le pidió cuenta de su mayordomía. ¿Qué has hecho con los bienes que no son tuyos, sino que te fueron encomendados? ¿Qué has hecho? La cuenta de tu mayordomía, esa palabra mayordomía es actual, economía. Y el cual se trata esa economía. De la economía divina que el Señor encargó a la iglesia. Por eso, ¿qué fue lo primero que empezamos a conversar? ¿Qué es la primera vez que tuvimos? La santidad divina, predestinada para la gloria de la iglesia. Algo que solo la iglesia tiene, solo a nosotros, la iglesia. No digo a esta cual denominación, sino al pueblo de Dios, porque el Señor considera su iglesia. Señor, se comentó esto. Tenemos que entender cuál es la economía que nos fue encomendada del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu, y del Espíritu a los apóstoles, y los apóstoles a las iglesias. El ministerio del cuerpo de Cristo. Los santos son llamados a trabajar en el ministerio del cuerpo, que se hace en la edificación de la casa de Dios. David donde la causa que tú no me vas a edificar casa, pero tu Hijo me edifica la casa. Y el Hijo es de la vida de Jesucristo, que edifica la iglesia. La material es útil, todo esto es útil. Mire cómo lo estamos disfrutando. Pero la iglesia no es esta, no le siga llamando iglesia, por favor, a los que no eres. Estos que estamos sentados aquí. Somos la iglesia las 24 horas. Nosotros no venimos a la iglesia. La iglesia viene a este salón que se santificó para que la iglesia se reúna. Este es un salón de reuniones. Pero la iglesia sigue siendo iglesia cuando cerramos la puerta y nos vamos a buscar. Ahí va la iglesia. Cuando yo voy al trabajo a la casa, ahí está la iglesia. Somos la sal de la tierra. No solo aquí. Si tienen su carácter, trabajo en el colegio, en todo, es la iglesia. La iglesia es el pueblo. El Señor le llamó iglesia a los hermanos, a los hijos legítimos o hijas. Esa es la iglesia. Según el Nuevo Testamento. Y a esa es a la que pertenecemos. Bien claro, es esa la iglesia. ¿Quieres saber para nuestra iglesia? Es de la que estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Y tú eres de la misma iglesia. Esa es la realidad. Ese es el misterio del templo, que es la segunda parte del misterio de Cristo, que es Cristo y la iglesia, el altar y el templo, lo mayor. Entonces, dice aquí, que él debe, además de predicar el Evangelio, aclarar a todos cuál sea la economía del misterio, escondido entre los siglos de Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Esto no es solo para milenio, esto es durante la era de la iglesia. Dar a conocer por medio de la iglesia, pero ¿cuál? Metodistas, los católicos, los presbiterianos. Pues Pablo está escribiendo en el primer siglo, todavía no había presbiterianos, ni calvinistas, ni había nacido ni calvino, ni arminio, ni William Seo, ni los pentecostales, ni siquiera los papas. ¿Está bien? ¿Quiénes son los desprecios? Los que no reciben a él. Son comprados por su sacrificio, por su sangre, y nacen de su espíritu. Uno no se puede afiliar por un carnet a la iglesia del Señor. Tiene que nacer dentro de la iglesia, nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, puede tener todas las afiliaciones denominacionales que quiera. Si no nació de nuevo, está fuera de la iglesia. Pero si recibe a Cristo y su espíritu y nació de nuevo, ahí sí entró por la puerta. Los demás son ventanas por donde entran los falsos. Los verdaderos entran por la puerta, que es Jesucristo. Entonces dice aquí, conforme, verso 11, al propósito eterno. O sea que en el propósito eterno que Dios hizo en Cristo ocupó un lugar importantísimo, la iglesia de Jesucristo. Ven, manifestar la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia, los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme el propósito que no se quedó sin hacer, sino que hizo en Cristo. Ya el hombre llegó en Jesucristo a lo que Dios quería para todo hombre. El primero nos echó a perder. El segundo hombre, que es Jesucristo, terminó con el último Adán, se acabó Adán y comenzó ahora el nuevo hombre. El nuevo hombre es el cuerpo. No es una denominación que se llama el cuerpo de Cristo, no es un organismo, no solo una organización, un organismo vivo para que se exprese la vida divina y también que se hizo humano de Cristo. Si nos damos cuenta que el misterio de Cristo se refiere a Cristo y su iglesia, y por eso lo mayor es el altar. El oro puede simbolizar la naturaleza divina. La ofrenda puede simbolizar la cruz. Pero la cruz verdadera y la naturaleza divina verdadera, según el Espíritu, es el misterio de Cristo, que tiene dos partes, cabeza y cuerpo. Ahora pasemos a Ezequiel y veamos esa tipología, que a veces no nos damos cuenta lo importante que es para Dios esto. Pero vean conmigo que en Ezequiel, de esto, aquí apenas vamos a hacer una mención muy rápida, entre los libritos que quedaron aquí con los hermanos, hay un librito que se llama Los Hijos de Sabón. Entonces aquí, en el capítulo 43 y 44, se nos habla del templo, amén. Y en el capítulo 44 se nos habla de algo muy interesante. Se nos habla de que los hijos de Sabaoth, que eran aquel remanente fiel que quedó en el sacerdocio fue construido para esto. Primero, Dios no dijo que había sacerdocio. Primero, Dios dijo que Israel, todo el pueblo, era un pueblo sacerdote. Pero el propio Israel, eso está en Éxodo 19, aparece el sacerdocio universal y todo el pueblo de Dios. Pero ellos no quisieron que se encarguen ahí los clérigos. Entonces Dios me dijo: ¿quién está por mí, por nosotros? Solo los levitas se pusieron de parte de Dios. Dios había dicho que el sacerdocio era para todo Israel, pero ninguno se puso de parte de Dios. Todos siguieron jugando en las cosas de ellos y lo de Dios de lado. Los únicos que se pusieron de lado fueron los levitas. Entonces Dios dijo: pero estos levitas van a estar aquí en lugar de los primogénitos. El primogénito es el que era el sacerdocio, el rey, la primogenitura, la doble porción. Pero ellos no les importó eso. Por un plato de lentejas vendieron su primogenitura. Entonces el Señor tomó el reino y se lo dio a Judá. Tomó la doble porción y se lo dio a José, y tomó el sacerdocio y se lo dio a Leví, porque los que estaban por Jehová fueron los levitas. Entonces ahora los levitas son los que sostienen el sacerdocio, no todos los levitas, pero entre ellos la línea de Aarón, que venía por Joás, y los otros levitas de Leví, meraritas o personitas, quedaron como levitas para ayudar a los sacerdotes. Y ahí recibe el sacerdocio que era para todo el pueblo. El pueblo lo despreció y le quedó de entre los levitas a los descendientes de Aarón por un tiempo. Cuando llega el tiempo de reformar las cosas, viene uno de la tribu de Judá, que no era de la tribu de Aarón, pero su sacerdocio era de la orden de Melquisedec, que ese es el sacerdocio de Cristo, que es el que nos hace sacerdotes otra vez a todo el pueblo del Nuevo Testamento. Ahora todo el pueblo del Nuevo Testamento somos reyes y sacerdocios, reyes y sacerdotes del Nuevo Testamento, y aparecen en el Nuevo Testamento. Pedro habla, Pablo habla, Juan habla, Hebreos habla, y creo que te gusta, pero no voy a entrar en eso ahora. Son los que hablan del sacerdocio del Nuevo Testamento. Hermano, el Nuevo Testamento dice: sois pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Y en el Nuevo Testamento se recupera la universalidad del sacerdocio del creyente. Trabajito que le tocó a Lutero. Porque ya incluso las propias iglesias se lo fue metiendo a los créditos y al Papa. Y el Papa se adueñó del sacerdocio. Y dice: yo soy el Papa y usted es nada. ¿Dónde? Y el Señor dice: no es así. En primer lugar, ¿dónde está el Papa? En el reino, no hay Papa. Lo que hay es pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es nación santa y sacerdocio real. Cada hermano y hermana que está aquí es sacerdote del Nuevo Testamento. Todos los santos deben ministrar en el misterio de Cristo y edificar el cuerpo de Cristo al Señor, que es la iglesia, que el Hijo de David significa la madre, la casa de Dios. Que no es esta de piedra, sino esta de espíritu, alma y cuerpo. Gracias a Dios por esta obra. Este es un servicio añadido, muy útil, no está prohibido. Podemos hacer uso de él. Pero también nos podemos reunir debajo del árbol, y ahí está la iglesia. La iglesia no es el árbol, son los que se sientan. Yo me acuerdo bien un pueblito de aquí en Paraguay adentro, cuando el hermano Timoteo compuso esta canción que cantamos, aleluya, estábamos debajo de un árbol y cantando esa canción de un Espíritu Santo, y llegó un montón de jóvenes a hablar al hebreo, ni se les había enseñado que había las cosas como estos, y entonces cantando esa canción porque todos los hijos son sacerdotes en el Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, no hay varón ni mujer en Cristo. Si hay en la naturalidad, hay funciones siete, pero hay cosas que son para todos en Cristo. Para todos en Cristo. Entonces aquí, hermanos, aquí habla de que había en las cámaras, ustedes van a encontrar eso aquí, en todos estos pasajes del templo, que desde el 40 hasta el 44 y el 45 se sigue describiendo, vean, 46 recién hasta el 47 se ve las aguas calificadas que salen del templo. Y ahí, entre todo eso, ustedes van a encontrar un otro signo donde dice que en el templo del sublime habrá una cámara donde estarían los hijos de Sadoc en el sur mirando al norte, y una cámara en el norte con hijos de Sadoc mirando al sur, que tenían a su cargo la guardia del altar y del templo. Miren qué lugar importante. Los hijos de Sadoc representan al remanente fiel del sacerdocio. Y esos tenían que encargo hacer la guardia del altar y hacer la guardia del templo. ¿Pueden decir el verso si me contaste?
El 15.
Del
44:15,
mire. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la bendición y la sangre, dice Jehová. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme. Y ahí sigue diciendo muchas otras cosas hasta que van a encontrar en ese contexto la frase que dice que los hijos de Sadoc hacían la guardia de la libertad y del templo. Entonces, volvemos ahí a donde estábamos, en Mateo 23, donde el Señor corrige las prioridades y dice que es lo mayor. Lo mayor es el altar, lo mayor es el templo. Y esos dos elementos son símbolo del misterio de Cristo, que es Cristo y la Iglesia, que es lo central de toda la religión. Desde Adán y Eva, Adán figura de Cristo, Eva figura de la Iglesia. Luego pasa para Betel, ¿qué es Betel? La casa de Dios donde el cielo y la tierra se juntan, donde Jehová está arriba de las escaleras y abajo está Jacob. Y se despierta y dice, qué lugar terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, que puerta del cielo. Ahí comienza a usar los primeros trazos. Betel, casa de Dios. Y después esa casa de Dios se convierte en el tiempo de Moisés, tabernáculo de reunión, arca de la alianza, reunión y alianza. Abajo y arriba. Que es la parte que se une a el cielo, por medio de quien, de Cristo, que es la escalera. Cuando Cristo estaba acá, le dijo a Natanael, cuando estaba debajo de la higuera, te conocí. ¿Cómo te conocí? Y ahí le habló unas cosas que ahí se dio cuenta, que vas a decir que estaba hablando a sola con Dios en privada y debajo de Miguel escondido, andando en secreto con Dios, y él sabía mi corazón y me dijo que me vio. No era que lo mío así escondido, no, lo vio, te conocido. Y ahí se encuentra Natanael y le dice eso, de aquí en adelante, de aquí en adelante, verás el cielo abierto. Como Jacob, y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, la primera piedra de fe de la casa de Dios, y la demás piedra de nosotros. Entonces, ya la tipología de Betel, donde hay tres elementos fundamentales: primero, una piedra ungida. Y después la libación, cuando tuvo que volver, se está dando vueltas, porque ya Dios le reveló de él. Él fue el que dijo, esto no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. La comunicación con el cielo es ahí, por Betel, donde está la piedra ungida. Después esa piedra se convierte en el tabernáculo y esa libación en los sacrificios. Y ahí se va desarrollando la tipología de Adán y Eva. Eva, la edificación para el primer Adán, que es figura de Cristo. Luego se vuelve Betel, y luego sigue leyendo la Biblia y llega el tabernáculo. Y ahora la casa de Dios es el tabernáculo. Ya no es una sola piedra, sino son 48 tablas. Justo el número del nuevo hombre. Porque el número 6 es el número del hombre, porque el hombre lo creaba el sexto día, pero el número 8 es el número de la resurrección de Cristo, de volver otra vez al principio. 7 es el descanso y 8 es comenzar de nuevo, el nuevo hombre. 6 por 8, 48. El tabernáculo tenía 48 tablas, o sea, en 16 representación del nuevo hombre, del cuerpo de Cristo, 20 tablas al norte, 20 tablas al sur, 6 tablas en el fondo y 2 tablas en las esquinas, para ayudar a cada uno que van para un lado y otros que van para otro, encontrarse todos en un solo tabernáculo. Y hay hermanos que les toca ser esquineros, pacificadores, vamos a decirlo con el lenguaje químico. Ustedes saben que la palabra química que se usa cuando dos elementos no se pueden juntar, necesitan un tercero que lo junte, bueno, catalizadores. Y pues hay hermanos que son así, otros así, otros allá, pero estos van para allá y estos para acá, y cómo se van a encontrar si estos son caminos y estos son las medianas, o pueden poner cualquiera de las discusiones del pueblo de Dios. Hay unas tablas esquineras que no son ni muy así, muy así, sino que están justo en las esquinas para poder hacer espalar, y luego vienen las 5 barras. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para ajustar la casa de Dios para Dios. Pero en el oriente no hay tablas, porque no llaméis a nadie Padre vuestro, ni Maestro vuestro, uno es vuestro Padre, Dios, y uno es vuestro Maestro, Cristo, y vosotros todos sois hermanos. ¿Sabe a qué se parece el tabernáculo? Porque ella es la madre y el Señor es el varón, porque el matrimonio también es una figura del misterio de Cristo, el Dios entrando en el ser humano y el ser humano cogiendo a Dios. Por eso está la natura de redención, por eso es arte de la alianza. Si tú miras, mira, para que lo veas, vamos a Éxodo capítulo 25, Éxodo 25. Vamos a mirar allí algo que nos ayude a entender este misterio, porque toda la Biblia tiene esta clave, el misterio de Cristo. De eso se trata toda la Biblia. Si después de ese tema de los puntos, ese solo deseo para rato, después algo coyuntural, pero hay que ver primero. Entonces, Éxodo capítulo 25, ¿ya bien? Versículos 10. Versículo 10 dice: Harán, o sea, el pueblo de Dios debe colaborar con Dios para hacerle a Dios. Nosotros somos los que tenemos que hacer a Dios esto. Harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. ¡Qué raro está! Todas son medias medidas. El número completo es el 3, pero este es 1 y medio por 1 y medio, y el número de la redención es el 5. El altar de oro era de 3, el altar de bronce era de 5 por 5, pero el arca es de 2 y medio por 1 y medio, ¿qué quiere decir? Es media naranja. ¿Dónde está la otra media naranja? Porque es una reunión. Entonces, media naranja se tiene que reunir con otra media naranja. Alianza. ¿Cómo se va a casar un hombre solo o una mujer sola? El hombre se casa con la mujer, la mujer se casa con el hombre, y eso es una figura del misterio de Cristo. O sea, las dos naranjas se juntan, y por eso el arca que está en el lugar santísimo tiene medias medidas, porque la otra para reunirnos y aliarnos. La escalera de aquí en adelante irá hacia el cielo abierto, como el Betel, que es el anticipo del tabernáculo y del templo. Y es donde el Señor viene de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Quiere ver ese movimiento del Hijo? ese doble movimiento del Hijo. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dice en Hebreos capítulo 2, leo desde el 11, o desde el 10, convenía a aquel, yo le pondría mayúscula, por causa, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor, aquí también se lo pondré en mayúscula, de la salvación de ellos, porque el que santifica, es decir, el que viene de arriba para abajo, y los que son santificados, los que vamos de abajo para arriba, de uno que es nuestro Dios, son todos. Por lo cual, el que vino de arriba para abajo, no se avergüenza de llamarlos hermanos, los que vamos de abajo para arriba. Vamos a decir que el Señor representa al varón y la iglesia a la mujer. Y ahora dice así, diciendo, mire cómo habla el que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Eso es de arriba para abajo. Ven, como la unción viene de arriba para abajo. Pero el incienso va de abajo para arriba. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. O sea, Él vino para darnos a conocer al Padre, pero ahora Él se viste de nosotros, nos carga sobre sus hombros en su regazo y nos sube por la escalera de Edén para llevar muchos hijos e hijas a la gloria de reunión, alianza. Y Él hace los dos papeles. El primer papel es bajando por la escalera. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Pero ahora, ¿qué dice la otra parte? En medio de la iglesia, porque la palabra ahí es eclesia, la iglesia, en medio de la iglesia te alabaré. O sea que es el Señor el que nos hace alabarle a Dios, es el Señor el que nos lleva con Él. Note que el incienso tenía unas especies machacadas que van de abajo para arriba, y el óleo de la santa unción es aceite con así de machacadas que bajaron de la encarnación, de la luz, o de la muerte, la resurrección y la ascensión, la mirra, la muerte, la canela, es el aroma, el cálamo, es esa caña que sube del barro, pero blandito, la resurrección, y la acacia, es aquella vecina que es seguida a la sanidad, que representa la historia de Cristo, sobre todo principal y potestad. Entonces es el que nos trae a Dios. Y el que nos lleva es la escalera, y ese es Cristo. Y cuando encontró a Natanael, hizo la alusión de esa figura y le dijo a Natanael: de aquí en adelante verás el cielo abierto y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, que es la primera piedra, que es lo que representa el templo. Y ahora la misma piedra somos nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual para y sacerdocio santo. Vosotros, la iglesia, el pueblo adquirido por Dios, los redimidos en general, casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, agradables por medio. Por eso el incienso no subía solo, sino mezclado con las especies machacadas, el pueblo siempre machacado. Y nosotros no oramos en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor. Eso sube en las oraciones, que es lo que representa el incienso. Pero no es incienso solo, es incienso mezclado con especies machacadas que representan a Cristo. Y por eso no podemos orar en nuestro propio nombre, ni de María, ni de nadie más. Lo que Dios dijo es: veré la santidad del Cordero y pasaré de vosotros. Nadie sube porque canta, nadie sube porque ofrenda, nadie sube porque evangeliza, sube porque el Cordero derrama su sangre y lo de la sangre y en el amado somos recibidos. y hacer. Nunca diga mal en base a algo que somos o que merecemos por haber hecho esto o aquello. Solo con la sangre somos recibidos. Solo con la sangre somos aceptos. Solo en el Hijo somos escogidos. En Él, no en nada nuestro. En Él somos recibidos. Que Dios, Señor, de antemano, que recibiríamos al Hijo la única base con la cual podemos llegar así como Abel llegó con el Cordero. Dios dice que verá la sangre. No dijo que verá si mi hermano dijo por el Hijo, no. Todas esas otras cosas, pero la base para ser hijos, ser recibidos, es la sangre del Cordero. Somos sacerdotes del Nuevo Testamento, todo el pueblo, y somos esposa, y Él es el esposo. Entonces, el matrimonio hombre y mujer representa el matrimonio Dios y su cuerpo, Cristo y la Iglesia. Y ese sacerdocio ahora es el del Nuevo Testamento, porque el del Antiguo era hasta reformar las cosas, hasta que viniera Cristo. Y ya vino, ahora estamos en el ahora, en Cristo. Lo demás pasó. Adán fue sepultado. El sacerdocio del Antiguo Testamento no es el que tiene vigencia en la Iglesia y en el milenio. Para Israel tiene hasta que reciban al Mesías y sirve de tipología y de conmemoración, pero la realidad espiritual es la relación matrimonial espiritual de Cristo y la Iglesia. Ese es el misterio de Dios, esa es la clave de toda la vida. Por eso aparecía la edificación de Eva para Adán como ayudadora idónea, como carne de su carne y hueso de sus huesos, como los miembros de él mismo. Luego vas a meter en el tiempo patriarcal, luego pasa al tabernáculo en el tiempo de Moisés, luego pasa al templo en el tiempo de David. Recuerdo que mencionábamos que hay puntos de referencia claves. Un punto de referencia era: yo soy el Dios de Abraham y Sarán. Se lo dice antes de Yahvé, que es el propio Yahvé, que le dice a dice: yo soy el Dios de Abraham y Sarán. Yo soy el Dios de Abraham. Así que no era un angelito creado, porque la palabra ángel no se refiere a la naturaleza, sino al oficio del mensajero. Entonces la palabra ángel, si es un hombre que es mensajero, es un ángel, o sea, es un mensajero. Y si es una paloma la que es mensajero, pues aunque sea paloma, el hombre es mensajero. Y si es el ángel también de los ángeles celestiales, mensajero. Y si es el Hijo el que es enviado por el Padre, él es el mensajero por excelencia, el mensajero de su rostro. Bueno, dice: yo soy el que soy. El ángel de Jehová dijo: yo soy el que soy, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, en la teofanía de Dios, que es el verbo ante la creación. No es un ángel creado, el ángel del Señor es la teofanía de Dios. Todas las apariciones de Dios a Moisés o a Abraham, Isaac, Jacob, a Judá, siempre es el ángel de Dios. Que no es un ángel creado, o si no, no diría: yo soy el Dios de Abraham y San Jacob. Si les cuidado de Éxodo 13 y el 14, les pregunto, pues, ¿y qué nombre tiene? Porque yo voy a ir a los ancianos de Israel y ¿qué les voy a decir? Les dirás: yo soy el que soy, yo soy me envió a vosotros. Yo soy vino a encontrar. Y lo que le dice a Moisés de Israel, dice: Israel, no le sea rebelde, porque mi nombre está en él. Y esa roca que yo Israel es Cristo, como dice el verso 20:10. Cristo no es que sea un ángel creado, pero sí es el mensajero del Padre. El ángel del Padre. mostrano il suo aspetto celestiale. Él también se hizo hombre, pero él es Dios, pero también es cabeza de todo principado de potestad. Por eso también él habla con voz de arcángel, porque es rey de los ángeles, pero él no es un arcángel creado. Él es Dios que estaba con Dios, el Hijo que estaba con el Padre. En principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Todo lo que se hizo con él. Y ese Verbo se hizo carne, se hizo hombre, como espiritual, como humano, conformado, y el nombre de Jesús, Yahvé, Salvador, se le llamaría su nombre Yahvé, sin que no nuestra justicia, como dijo Pablo, que él fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Entonces, la relación del Padre y el Hijo, y el trabajo constante de Cristo desde la creación por todo el Antiguo Testamento, hay que saber eso y mostrarle a los judíos cómo tienen esta gente de Cristo en el Antiguo Testamento, solo que no lo han visto. Y a veces ni la propia iglesia lo ha visto. ¿Cómo se llama ese ángel del Señor? Yahvé. Así sea. Yo soy el que soy, no es un ángel creado, es el Hijo de Dios. Es el mensaje ángel en el sentido de mensajero, no de criatura. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta la bajada y la subida. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Ese es el que desciende, por eso el óleo desciende. Y en medio de la iglesia te alabaré, es el dentro de nosotros, el que nos reconcilia con el Padre, el que nos lleva sobre su pecho y sobre sus ojos y sube la escalera cargando. Y nuestro incienso está mezclado en las especies machacadas, que es su muerte, las que ha provisto, y también la resurrección y la ascensión. Y venimos a Dios subiendo la escalera de Betel para ofrecer el sacrificio que nos fue provisto, porque abriré en el monte de Sion, te será provisto. Y Dios llenó nuestras manos vacías, porque no teníamos que darle a Dios. Pero Dios me dio al Hijo para que lo tomáramos en nuestras manos y se lo presenté con Dios en el nombre de Dios. Entonces vemos reunión. Y es el altar que representa la parte de él. Y el templo representa la parte también de él con nosotros, porque la principal piedra del templo es él. Y nosotros las demás piedras son las tablas, las 48 tablas, el tabernáculo, de madera, cubiertas de oro, de 1,50 de ancho. Porque las tablas solo tienen la mitad de la medida de como el arca solo tiene la mitad, porque la iglesia por lo menos dos o tres, y eso ya por lo menos con dos ya tenemos la medida de tres, pero uno solito no es iglesia. Donde están dos, ahí tiene que empezar, o tres reuniones en mi nombre, aquí estoy yo. Bueno, entonces ese aquí están dos o tres, está la vez iglesia. Cuando no estamos aquí en lo mío ni en lo tuyo, sino que de a dos para adelante, 3, 7, 8, 120, 500, Jerusalén, pero en él, reunidos en él, en su nombre, donde él es el rey, donde su espíritu es el rey, nos dirige su palabra, él la inspira y él nos dirige con su palabra. Su palabra es la iglesia. No necesitamos ponerle apellido porque no hicimos nada. Porque si le ponemos apellido, ya no vamos a incluir a nuestros hermanos todos, sino a solo algunos. Ya vamos a empezar a hacer misión. Pero el Señor incluye a todos los que le han recibido a su Hijo, porque los que le reciben a su Hijo son los que reciben al Padre y reciben el Espíritu. Y nacemos de nuevo dentro de la familia de Dios, dentro del cuerpo de Él. Dice que somos bautizados en un cuerpo. Nosotros no somos bautizados para una entidad, para una organización, para unos estatutos. Somos bautizados dentro de Cristo. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, y al nacer de nuevo por el Espíritu nos introduce, bautiza en un solo cuerpo, y ese cuerpo es la Iglesia del Señor Jesucristo, tanto universal, que abarca todo, de todos los tiempos y lugares, como esa Iglesia expresa en cada lugar aquí, en unidad. Bueno, en este precioso salón se le une la Iglesia en unidad. El salón es el salón de la asamblea de la Iglesia del Señor Jesucristo, que Él tiene aquí entre los que son de Él. También tienen este salón. Y si quieren, tienen aquel árbol de allá, o al lado del río, o por las casas. Todo es nuestro. Y nosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Todo esto es para que Cristo lo use para lo suyo, para su gloria, para reunir a su gente, para enseñar su palabra, para adorar. Todo esto es de él, se hizo para él y le pertenece a él. Pero la Iglesia somos todos hijos e hijas. Es el misterio de Cristo. Él y nosotros. Para eso bajó. Y nosotros en él. Para subir con él. Para llevar muchos hijos e hijas a la gloria. Para eso bajó. Para agarrarnos a nosotros como el águila agarra sus aguiluchos y se los pone en las alas, como si él mismo fuera, sus aguiluchos fueran sus alas, son parte de sus alas. Ahora él se levanta con todos nosotros allá aprendiendo a orar y trazar de él. Ese es el Señor, ese es el misterio de Cristo. Esas son esas dos cosas importantes: el altar y el templo. Tal que nos recuerda la obra de Cristo en la cruz, Cristo y la Iglesia. ¿Qué era lo que guardaban los verdaderos sacerdotes fieles, que le fueron fieles al Señor, y guardaban el ordenamiento del santuario? O sea, que no se desviaron de la palabra, no hicieron las cosas a su manera, sino que guardaron las ordenanzas del santuario. Esas ordenanzas están aquí. Y dice así, si quieren verla, yo les quiero otra vez en el 43, vean qué importante es este detalle para Dios. Por eso Jesús dijo, ¿qué es mayor? ¿Qué es mayor? Mucha gente no hace las cosas conforme a Dios porque tiene otros motivos económicos. Es más fácil depender de una entidad económica que del Señor mismo. Hay que creer en el Señor. Claro que Dios puede usar a quien quiera, pero nuestra dependencia y corazón está en el corazón de Dios. Entonces Isaías, perdón, Ezequiel 43, voy a leer desde el verso 10 hasta el 12. Tú, hijo de hombre, ese era lo que tenía que hacer Ezequiel, que era sacerdote. Muestra a la casa de Israel esta casa. O sea, ese es parte del trabajo del sacerdocio. Mostrar al pueblo de Dios los detalles de la casa de Dios, la verdadera, la espiritual. Dice, muestra a la casa de Israel esta casa. Y si uno de ellos verdaderamente ve, se avergüenza de uno mismo. Y lo que yo había dicho es y avergüéncense. Lo que nos va a ayudar a avergonzarnos es mirar el plan de Dios. Cuando queremos servir a Dios según el corazón de Dios y de pronto eso se empieza a mostrar, nos tenemos que avergonzar de nosotros mismos. Pero eso es una buena señal, o si no, seguimos engañando. Avergüéncense de sus pecados. Y después de avergonzarnos, ¿cuál era otra frase? y vibra en el diseño de ella. La casa de Dios tiene un diseño que proviene del cielo. El arquitecto y el constructor es Dios. Tú todavía has derramado mucha sangre. Tú no modificarás casa, pero tu hijo, el hijo de David, edificará casa. ¿Quién es el hijo de David? Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia. Bueno, entonces dice aquí, ahora estamos en el 10, verso 10, parte final. Mira el diseño de ella. Hoy será que dejamos que esta palabra de Dios nos gobierne. Mira el diseño de ella. O sea que Dios tiene diseño para su casa y plan. Es la eclesiología bíblica. Ese es el diseño de Dios. Pero hay las eclesiologías eclesiásticas de múltiples maneras, pero que no guardan el diseño de la casa. Pero el remanente del sacerdocio fiel, los hijos de Sarón, ellos sí guardan, son los guardas del altar del templo, de la fidelidad a Dios y su plano. Eso representa a los hijos de Sarón, los fieles, el pueblo de Dios. No vamos a decir que los hermanos son del pueblo de Dios, pero Dios quiere fieles que guarden el ordenamiento del santuario, hacer las cosas conforme al diseño de Dios, que hay que medirlo. Dios tiene medidas y no hay que sobrepasarse las medidas, ni ir más allá, ni quedarse más allá. Entonces dice así, versículo 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho.
Oh, si tú cuántas cosas hemos hecho que son de vergüenza.
¿Cómo le pasará? Le ayudó a Dios y ejemplo a Ismael, que se volvió el enemigo de Isaac. Y decía, Dios, perdón, Abraham a Dios, ojalá Ismael aprenda. Eso fue la ayudita de Ismael. Ismael es la ayudita de Abraham. Y Dios le dijo, circuncida de tú. Y circuncida Ismael, que quiere decir, córtalo a la carne. No te dará mucho, sino el que yo te daré por sana, no por la forzada. Alá representa la justicia propia de la carne. La ley, Montes, Sinaí, pero Sara corresponde al nuevo pacto, el que nació del Espíritu. Y Sara es el que nació del Espíritu. Ese es el que le da la carne. Ahora tomamos sus dones, preparan sus hijos y le mándalos lejos para que no rivalicen con su comida. Si yo estoy haciendo por mi propósito eterno, mi espíritu y mi diseño. Mira el diseño de la casa, guarde el ordenamiento del santuario, que es la casa de Dios, la iglesia. Por eso no le pongo ni apellido, santería, perdón. Porque como seres humanos no necesitamos personería, las cosas sí, pero nosotros no. Nosotros somos propiedad de Dios. Entonces sigue diciendo, dice acá, verso 11, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, si no se cumple ese requisito, seguiremos en lo mismo siempre. Pero si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden todas sus formas, y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la economía, que es lo que quiere decir la ley. Casa es hogar, hogar. sueño distractivo de Dios, todas sus etapas hasta llegar a la economía del cumplimiento de los tiempos que al final será la nueva Jerusalén. Pero la construcción es a lo largo de toda la historia, comenzando con Adán y Eva y siguiendo con los hipogrías y pasando de los simples de Betel al tabernáculo, el tabernáculo al templo, luego los problemas que dividieron Israel y destruyeron el templo, y de la restauración del templo en la siguiente Kairos, y luego preparando el terreno para pasar de lo judaico a lo universal a través de Grecia. Y por eso un tercer Kairos después de los persas vinieron los griegos y tradujeron el hebreo a griego, la septuaginta, y empezaron los helenistas. Y todas las citas, no todas, casi todas las citas del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo son de la Septuaginta, que fue la preparación para pasar de lo solo judaico al mundo entero por el Nuevo Testamento en griego, porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y le dijo a Abraham: en tu simiente, Abraham, que es Cristo, serán benditos no solo los judíos, sino todas las naciones de la tierra. El que te bendije, yo lo bendeciré, y el que te maldije, yo te maldeciré. ¿Por qué? Porque Dios está a través de Cristo recuperando la humanidad, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en la simiente de Abraham, que es Cristo. Esa es la verdadera simiente de Abraham. Entonces ahí nosotros tenemos esos puntos centrales: lo mayor, el altar; lo mayor, el templo. Permítame un poquitito más y volvamos a Mateo 23 para no dejar las cosas muy mochas, muy cortadas. Avancemos un poquito en Mateo 23. Esto era para ver las conexiones, las ligaciones, las terminales del motivo del misterio de Cristo, representado en el altar y el templo, lo mayor, donde el remanente es el que cuida, hace la guardia del altar. Nosotros tenemos que hacer la guardia del altar. No podemos permitir que se pierda de poco la obra de Cristo en la cruz, que la gente entienda que viene por medio de su sangre y su gracia la esencia del Evangelio acerca del Hijo, y luego el misterio, la edificación de la Iglesia en Cristo. Eso es lo que Dios tiene en el corazón, y para eso nos salvó, nos hizo y nos salvó, y estamos aquí para Él y el propósito de Él. ¿Y qué dijo Él? Dani, tú no me edificarás casa, pero tu hijo, el hijo de David, él me edificará casa. Y eso es lo que está haciendo Jesucristo en toda la tierra. El reino de Él es como aquella montaña que crece. Ahora que venga esa piedra, que es el Señor que resucitó y ascendió, y va a golpear en los pies esa estatua, que es este mundo que se viene a piso. Solo queda esa piedra que crece, que es el reino inconmovible, porque todo lo removible va a ser removido. Y ya empezó a ser removido con terremoto, todas las ciudades caerán, dice la Biblia. Las islas, los montes se moverán de sus lugares para que quede lo único y conmovible, que es el reino del Altísimo, de los santos del Altísimo, que es la economía del cumplimiento de los tiempos. Es el Kairos final. Los otros tiempos ya pasaron. Egipto ya pasó, Siria ya pasó, Babilonia ya pasó, Persia ya pasó. Cinco pasaron antes de Juan. Uno era Roma, donde Juan. Entonces todavía había que mirar Juan adelante, la historia de Roma y a la iglesia desarrollándose. Y después surgían 10 cuadrillas en la Unión Europea, entre los cuales saldría otro cuadrito pequeño que se engrandecería. Ya no había palabras, las temas altisonantes, y perseguían los santos, dice la Iglesia.
Jesús ante la vida del Señor. Y ya aconteció en Roma, en el Tratado de Roma, creando con 10 naciones la Unión Europea. Y con el Tratado de Lisboa, la nación, las 10 naciones de Europa, del círculo duro de integración europea, que es el que coopta o maneja a nosotros para que cumpla los requisitos, a ver si pueden entrar o no en la Unión Europea. Ellos ya han entregado su poder a un chiquito que se está engrandeciendo, que es el último año de la venida de Cristo, y ya está avanzando hacia el trono del gobierno mundial y el trono de Europa. Porque para eso se hizo la Unión Europea, para que sea un trampolín para el gobierno mundial. Y eso ya está, hermanos, señal de que está bien, señal está esa piedra que ascendió después del cuerpo de Jesús, y ha ascendido esa piedra, vendrá a derribar todo lo derribable y establecer el reino. Y espero que estemos en ese y no por ahí entregarse contra nosotros. Aprovechemos el tiempo, porque dice: trabajemos en cuanto es de día, gracias a Dios, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, el control absoluto para pedir, servir al Señor con justicia, su palabra, hacer las cosas como a Él le gusta. Ahora, el que se pretende ser el rey de reyes va a ser anticristo. Pero el rey de reyes no es el anticristo, es el Cristo. Es tú, el Hijo de Dios, el Cristo. Ese es nuestro rey. Y la guerra se viene en Armagedón. Hay que divertirse, porque no va a haber neutralidad. En esto no puede haber neutralidad. El que conmigo no recoge desparrada, dice el Señor. El que no es conmigo es contra mí. Pero no, porque yo no tengo nada contra Jesús, pero tampoco está por Jesús, ni siguiéndole a Él, ni sirviéndole a Él. El que no es conmigo es contra mí. O sea que no hay neutralidad. O somos de Cristo, o si no, somos considerados sus enemigos. El enemigo, y termino con esto esta parte, el enemigo nos quiere quitar la cabeza. Dice que todos en Cristo, no toda la gente, pero la primera resurrección que se Apocalipsis 20 incluye los decapitados por el nombre del Señor, por su palabra, los que no recibieron ni a la bestia, ni su imagen, ni su marca, ni su número. Estos son los terminados. 1000 años con Cristo, y esa es la primera, pronto Sanastasia, la primera resurrección, no solo en calidad, sino en tiempo, pero ya incluye a los decapitados de Cristo. Pero los decapitadores también van a ser decapitados, porque Jesucristo dijo: cuando Él llegue, y los que no querían que yo reinase, decapitados delante de mí. Así que los que decapitan a los cristianos también van a ser decapitados. No sé si de verdad es la historia que el guillotín, que se inventó la guillotina, es también un guillotinar. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, dejamos eso ahí al lado. Y termino ya con esto, corriendo en el 23 de Mateo. Porque si se explica lo primero, bien lo demás ya lo entendemos rápido y ya termina. Dice, capítulo 23 de Mateo. Habíamos llegado al versículo 20 y 21, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, el que jura por el templo, jura por él y por lo que en él habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está centrado sobre él. Ahora llegamos a otra cosa. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque bien no hay. Oye, ¿quién iba a pensar que había un hay por diezmo? No es por diezmo, es por poner el diezmo en un punto, como si fuera el arca, y no en su punto. Entonces dice así:
¿Hay de vosotros, escribe el fariseo, porque mi alma y la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley? Entonces aquí, como antes hablando de lo mayor, implica que hay lo menor, y ahora habla de lo más importante. Eso es la guía del Señor. Hay que buscar qué es lo más importante, y él dice aquí tres cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo más importante. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, pero no tengo aquí. Esto es lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Lo mayor, lo más importante. O sea, el Señor poniendo orden en el caos. Hay que distinguir qué es lo mayor: el altar que nos habla de Cristo, el templo que nos habla del cuerpo, y ahora la justicia, de la misericordia y de la fe, que es lo más importante. Y ahora compara y dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eso fue lo que pasó cuando el Islam se tomó el imperio bizantino, la pierna oriental del imperio romano. Ellos estaban ocupados en bizantinismo, que aquí se le llama mosquito. ¿Sabe que estaban discutiendo en el concilio de Bizancio, mientras los musulmanes se tomaban el imperio? Estaban discutiendo de qué color eran los ojos de la Virgen María. ¿Cuántos ángeles cabían en la punta de una aguja? En esos bizantinismos estaban ocupados los líderes ortodoxos, mientras los musulmanes se tomaban no solo la ciudad de Bizancio, sino el imperio entero, porque había sido la pierna oriental del imperio romano, Turquía, que era la provincia romana de Asia Menor, se convirtió en el imperio romano a cargo de los califas, porque ellos estaban ocupados no en lo esencial, sino en los mosquitos, peleando por mosquitos, por esto y por aquello. Y el camello no lo colaron en el mosquito, y el camello se lo tragaron entero. Pues eso es que hay cosas mayores y más importantes, y ese es nuestro criterio: descubrir lo fundamental, volver a los fundamentos, identificarnos bien en el Señor y poner eso. Perdóname que les cuente una anécdota familiar, no es para que se sepa en mi familia, sino solo para ilustrar. Mi hija, cuando era soltera, una de mis seis hijas, la segunda, Claudia, fue operada de un quiste en un ovario. Después, en otra ocasión, fue operada con otra operación de otro quiste en otro ovario. Y parece que ya no va a poder tener hijos. Hoy tiene una nietecita mía de 7 años y Mateo de 4 años, que cumplió ahorita el 30 de abril. Parece que no van a tener hijos, pero se casó con Guillermo, un siervo de Dios, y quedó embarazada, pero estratégica del embarazo. Y eso le puso a orar, pues, a todos en casa, pero sobre todo a Guillermo, que ama al Señor y que le diría. Y empezó: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Para qué? Yo quiero entenderte. ¿Con qué propósito tú lo haces? ¿Qué es lo que tú quieres? Por causa de esas presiones, de sufrimiento, y como fue sincero, le preguntó al Señor: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que estás buscando con esto? Yo quiero entenderte y acomodarme a ti, Señor. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Lo que yo quiero es la edificación de mi iglesia. Y él le preguntó: Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Y le dijo: colocando un buen fundamento en cada lugar. Colocando un buen fundamento en cada lugar. Le dijo el Señor: lo que yo quiero es la edificación de mi iglesia, colocando un buen Por eso debemos volver a amar al Señor y empezar desde el Señor para arriba. Más para arriba del Señor, sino que Él nos detenga, que Él nos suba. Amén. Con lo que venga del cielo, nos lleve para el cielo. Amén. Por eso nomás es esa ilustración. Y ya termino con otras palabras claves. Y dice el 25: ¡Ay de vosotros, escribas y saduceos, fariseos hipócritas, porque limpiáis! ¡Ay, por limpiar! ¿Será que quejas todo sucio? No, no, no. No, ¡ay, por fiesta! No, no entiendo mal. Eso, aquello, no lo dejes de hacer, pero lo más importante es eso. Entonces dice: ¡ay, por limpiar! ¿Por limpiar qué? Y por limpiarlo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero. Eso también pone en orden. Primero lo de dentro. Primero lo de dentro, del vaso, y algunos manuscritos añaden, y del plato. Para que también lo de afuera sea limpio. Lo de afuera se va a limpiar si lo de adentro se limpia primero. Fíjate cómo el Señor en el caos pone orden: lo mayor y lo menor. Lo más importante y lo menos importante. Lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, primeramente, segundo, tercero, por último. Como mencionaba antes, si se está muriendo y no le vamos a llegar porque la genealogía está aquí, llegar a ver quién es el Hijo de Dios, que hizo con él y se lo anuncia para que tenga fe y confíe en el Señor que murió por él y resucitó y intercede por él y quiere salvarnos y confíe en él. ¿Qué quiere ser el día? La genealogía de Dios dice: bueno. Bueno, entonces ahí aparecen esas palabras claras. ¡Ay de vosotros, escribas y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda injusticia! Yo pienso que ya las palabras claras ya las entendimos. Lo mayor, lo más importante, lo primero, el camello, no el mosquito. El mosquito tiene su lugar, pero no es el más santísimo. Amén. Yo pienso que aquí entendemos cómo el Señor nos va llevando a descubrir lo esencial primero. ¿Cuál es el objetivo eterno? ¿Cómo? ¿Qué? Con el Dios, el Padre, por medio del Hijo y del Espíritu, nuestro Espíritu. Ayer estudiamos esas prioridades en la edificación de la casa. Primero, fortalecer el hombre interior para que Cristo por la fe habite en los corazones, para que seamos capaces de comprender con todos los santos la venida de Cristo y todos juntos seamos llenos de la plenitud de Dios. Parece tan celestial que parece que si estamos en la carne deberíamos tener todos los estatutos de supermercado y de la iglesia. No se puede. Termino leyendo ese versículo en Reyes, ya que mencioné los estatutos. Reyes, vamos a primera de Reyes, vamos a ver si es primera o segunda, a veces me falla la memoria. Pero vamos al 17 de los dos, a ver cuál de los dos es. Si el segundo o el primer libro de los Reyes. Así, el segundo de los Reyes. Vamos a leer desde el 18 y dice desde el 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá, ese remanente. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta hincharlo de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel del monte de Jehová y les hizo cometer gran pecado. O sea que Dios no está con la maquinaria que los hicieron poner el arca en la maquinaria en vez de los hombros de los levitas. El remanente debía seguir a Dios, pero fueron separados de Dios porque se pusieron a seguir los estatutos que ellos mismos habían hecho. Y nosotros debemos seguir al Señor mismo, su palabra, no invalidar la palabra de Dios por nuestra tradición. La palabra de Dios es la última palabra, es la de Dios. Este es mi Hijo amado, a Él hoy. Dice, vosotros, dice Jesús, y validaste la palabra de Dios por seguir vuestras tradiciones. Por eso dice, avergüéncese de lo que hayamos hecho ahora. Y entonces veamos cuáles son esos diseños centrales. Señor lo mostrará si queremos, o si no vamos a seguir el mundo. Pero si queremos seguir al Señor en espíritu y en verdad, conforme su palabra, Él mira nuestro corazón. La última palabra es la palabra de Dios. Y como habíamos dicho ayer, el asunto es no con Él, ni con el Padre, sino con mi espíritu, siguiendo la palabra de Dios, que Él nos la muestre, y Él nos la va a mostrar si de verdad queremos ver, y si de verdad queremos servir a Él, y Él sabrá hacer la diferencia. Que nosotros juzgamos mal, no podemos juzgar bien a las personas, ni nos toca juzgar a nosotros, menospreciar a nadie. Dios nos guarde de menospreciar, pero sí busquemos al Señor. Espero que mis hermanos no tomen como prensa este que les digo, con el mayor deseo de servir a mi Padre y a ustedes. Oremos a Dios. Padre, gracias que nos has concedido otro día hermoso, otra mañana preciosa. Estamos aquí porque tú nos reuniste, porque tú nos compraste para ti y nos quieres en la administración de tu reino, en la economía divina, en la tuya. Ayúdame.